siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Uy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos al Duro y Sin Careta. Desde los estudios de Radio Martí, una versión más de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos y en los controles, el único, Mike Vázquez, antiguo alumno de Miami High. Óigame, qué clase de piquete. No hace falta, cuando hay calidad no hace falta cantidad. Y con eso es con lo que vamos a empezar, porque óigame, hay muchas, pero muchas noticias en el béisbol de las grandes ligas. Y con esa, Mike, me voy. Y regresamos aquí, pero no regresamos a ningún lugar. Señores, muchas, pero muchas noticias en el mundo del béisbol. ¿Por qué? Porque ayer se otorgaron los premios Cy Young, ¿ok? Y ayer ganaron dos individuos donde la persistencia es parte de los atletas que de verdad quieren triunfar. Y yo creo que ellos dos son un ejemplo a seguir. Cuando yo le cuente la historia de ellos dos, y probablemente ustedes ya saben algo, fueron individuos, en el caso, déjeme decirle los que ganaron. Ganó Chris Sale, el pitcher de los Bravos de Atlanta, y Tarik Skubal del los Tigres de Detroit. Esos dos lanzadores vienen de tener lesiones en el brazo. En el caso, los han tenido Tommy John, la famosa operación que cuando hay problemas en el tendón del codo, pues tienen que poner o uno falso o uno que sea de un cadáver. Los dos vienen de esa operación, tanto Skubal como CEO. Ahora bien, los dos, no puedo decir que estaban descartados de su equipo, pero sí, yo no creo que los equipos estaban esperando lo mejor de ellos. Aunque en el caso de los Bravos de Atlanta hay que darle crédito, porque vieron que todavía le quedaba, como decimos nosotros, gasolina en el tanque, por la sencilla razón de que lo cambiaron. Fueron a buscarlo. Él estaba con el equipo de los Medias Rojas de Boston el año pasado. Y este año, pues estuvo con los Bravos. ¿Cuánta similitud? Por suerte, los dos estuvieron en diferentes ligas. ¿Por qué digo eso? Bueno, por la sencilla razón de que si hubieran estado en la misma liga, tanto en la americana o en la nacional, hubiera sido bien difícil, ya que los números de cada uno es casi son iguales. Y ahora se los voy a comentar a ustedes. En ganadas, Skubal tuvo 18 victorias y 4 derrotas, mientras que Chris Sale tuvo 18 victorias y 3 derrotas. Cuando nos vamos a los ponches, Skubal propinó 228, mientras que Chris Sale otorgó 225 abanicazos. Ahora, donde lo que es insólito es el promedio de carreras limpias por juego. 2.38 para Sale y 2.39 para Skubal. Esto se dice y no se cree. Dos lanzadores en dos ligas diferentes que lanzaron, pero tan parecido, no pasa en largo rato. Así que Tarik Skubal de los Tigres de Detroit y Chris Sale de los Bravos de Atlanta son los ganadores este año del famoso Cy Young, premio al mejor lanzador de las grandes ligas. No, por suerte nunca le han cambiado el nombre. Cy Young es el lanzador que más juego ha ganado en la historia de la pelota, con 511. Ese es un récord que jamás, jamás se romperá. Y hoy concluyen los premios. Hoy concluyen el jugador más valioso de la liga. Óigame, por favor. A no ser que usted haya estado viviendo debajo de una piedra, o no le interese el deporte, o algo. No puede saber. Si ustedes pudieran llamarme, me dirían: Chambi, eso está básicamente ya cocinado. Los dos ganadores, ya el trofeo tiene el nombre de cada uno. Y me refiero en la Liga Americana a Aaron Judge, y en la Liga Nacional al fenómeno japonés Shohei Ohtani. ¿Por qué digo eso? Bueno, por la sencilla razón de que los otros contrincantes, los cuales han tenido una temporada espectacular, pero espectacular, espectacular, ni siquiera van a poder ganarlo. Aaron Judge, para que usted tenga una idea, bueno, en el caso de la Liga Americana, los otros dos son Bobby Witt, el torpedero de Kansas City, brutal, fenomenal, unos números extremadamente impresionantes. Y el también compañero de Aaron Judge, el dominicano Juan Soto. Juan Soto hubiera ganado el jugador más valioso. Bueno, no sé si, porque él y Bobby Witt han tenido un año increíble. Soto impulsó 109 carreras, anotó 128, recibió 129 boletos, pegó 31 dobles, 4 triples, 41 jonrón por primera vez en su carrera y batió para 288. Y eso lo dejó tan detrás, pero tan detrás de los números de Aaron Judge, que ni siquiera se pueden poner en el mismo plano, porque los números de Aaron Judge están fuera de la estratosfera. El otro, que también tuvo una temporada espectacular y hubiera sido el jugador más valioso en otra temporada, es Bobby Witt Jr., el torpedero de los Reales de Kansas City. Este muchacho, este muchacho fue la razón por la cual Aaron Judge no se lleva la triple corona, porque el promedio de bateo de Bobby Witt fue de 332. Como shortstop, batió 30 jonrones y se robó 20 bases. Solamente Mookie Betts, en el año 2018, cuando ganó su corona de jugador más valioso, logró algo parecido a lo de Bobby Witt. Lo que me da, como ustedes podrán ver, le he dicho que Bobby Witt no lo ganará y hubiera sido el más valioso. Inclusive, si en el 2018 él hubiera tenido este número, si le hubiera ganado a Mookie Betts. Esos son los tres. Entonces ahora miren los números. Los números, yo no sé, estos son espaciales. Aaron Judge terminó con un promedio de bateo de 322, lo cual no pudo ganar la triple corona, porque los 332 de Bobby Witt, que ya les había mencionado. Ahora bien, el hombre anotó 122 carreras, pegó 36 dobles, dio 58 jonrones. Y eso que tú, bueno, 58 jonrones, impulsó 144, hacía años que no se impulsaban 144 carreras en las grandes ligas, y recibió 133 bases por bola. Cuando usted dice 133, óyeme, uno de los mejores, si no es el mejor cogedor de base es Juan Soto, y Juan Soto terminó por detrás de Aaron Judge. Entonces, encabezó la liga en 392 bases totales y 95 extra bases. Ahora me dirán ustedes, ¿hay alguna razón por la cual darle el premio del más valioso a Bowie Witt o a Juan Soto? Sí, se lo pueden dar, pero si le dan, sería una estafa. Algo que pudiera criticar George, lo cual George no haría porque es una persona extremadamente decente. En la Liga Nacional, los tres finalistas son Francisco Lindor, que vuelvo a decir, hubiera sido el ganador del jugador más valioso si no hubiera llegado este hombre que llegue. Yo no, dicen que es de Japón, pero yo creo que viene de la luna, porque Shohei Ohtani, las cosas que hace, con decirle que pone música mejor que Mike Vázquez, que eso es inaudito, eso no en ningún lugar pasa, pero Shohei Ohtani pone música mejor que Mike Vázquez. El otro candidato es Ketel Marte, la segunda base de los Diamondbacks, que básicamente este muchacho ha sido el mejor segunda base de todas las grandes ligas, sobre todo los números que ha puesto. Pero entonces llega el nipón que llega con una fama tremenda, con una presión horrible, con el contrato más grande de la historia de $700 millones, y así todo eso ni le pasa por la mente, porque lo único que hace es que va y se roba 50 bases.
¿Nada más?
No, se robó 53.
Ah.
Y pegó más de 50 jorrones. Señores, si no le dan el premio a Shohei Ohtani y a Aaron Judge, óigame, busquen un policía porque algo pasó.
Borrón y cuenta nueva.
Y con esa, señores, tengo una cantidad de noticias en el mundo del baloncesto. Y por eso, Mike, dame la música de baloncesto. Baloncesto sinónimo de pendaz. Eso no es una palabra en el diccionario. Pendaz es Juan Pendaz, quien se une a mí, aquí a mi derecha, para traernos todos los pormenores de lo que ha pasado en el mundo de las canchas y los aros.
Tuvimos unos cuantos juegos interesantes ayer. Bueno, Cleveland se sabía que iba a ganar ese partido contra los Pelícanos, unos Pelícanos que están cabizbajos totalmente porque, como se dice, en un hospital ambulante. Perdieron por 28 puntos, 128 a 100. Y aquí hay que destacar que muchas de sus figuras importantes no jugaron para Cleveland. Pero el mejor de todos fue Ty Jerome con 29 puntos. Jerry Allen de nuevo con doble-doble, 16 y 11 rebotes. Un novato que tiene que se llama Jalen Tyson, 16 puntos también, 11 rebotes y 8 asistencias. O sea que tienen un banco prodigioso, yo diría que se puede decir así, este equipo de los Cleveland Cavaliers. Y te digo una cosa, no jugó Darío Garland, no jugó Donovan Mitchell. Algunos de sus principales jugadores no jugaron, pero sí jugó George Jansen. También le dieron a Evan Mobley el día libre. Pero bueno, unos Cleveland Cavaliers que venían de una derrota que no muy fructífera para ellos.
Pero déjame decirte algo, Juan. Uh-huh. Estamos viendo una nueva tendencia en el baloncesto, y es que los equipos les están dando juego a todos sus jugadores. Ayer vemos que el equipo de, como tú mencionaste, el equipo de Cleveland, sin que sus grandes jugadores jugaran mucho tiempo, 10 jugadores, sí, creo que fueron 10 u 11 jugadores, 10 jugadores anotaron para Cleveland. Quiere decirse que estos equipos están preparándose para una temporada larga y están buscando que hayan contribuyentes.
Y una de las cosas que está pasando es con los guerreros de Golden State, que el promedio creo que es entre 17 a 21 minutos por jugadores. Y eso te da a entender que, recuerden que la primera parte del basquetbol, si tú por lo menos quedas por encima de 500, tú tienes chance de entrar entre los ocho mejores. Y eso es lo que muchos de los equipos, como los Guerreros, que sabemos que este año perdieron a Klay Thompson, pero obtuvieron a varios jugadores en referencia a perder Klay Thompson, que son muy buenos, Buddy Hield, Melton, pero Melton, una lamentable noticia en el día de ayer, se va a perder la temporada completa y se tuvo que operar y lamentablemente es pérdida por lo que queda de temporada. Y es lamentable porque este jugador en muchos de los partidos era titular y siempre venía con 10 o 12 puntos que eran muy buenos para los Guerreros de Golden State, por ahí tienen una baja bastante importante. Ahora, ayer los Milwaukee Bucks, que estamos viendo unos Milwaukee Bucks que están regresando, cuando llegaron a tener uno ganado y seis perdidos, después eran 3-7, pero ya están en 6-9, o sea que han ganado más de lo que han perdido en los últimos cinco partidos, y un Giannis Antetokounmpo que, ¿qué más pedirle al, como le dice, al dios griego? 41 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias. Y un Zach LaVine que está buscando que otro equipo lo obtenga, porque aquí en Chicago yo creo que figuras importantes se han ido de ese equipo ya.
Juan, yo este LaVine no lo entiendo. Hace 3 años que lo están cambiando. Hace tres años que lo están enseñando.
Pero que no ha tenido suerte en los cambios, ¿sabes? Porque él ha venido con lesiones. Y eso es lo que a veces otros equipos ven. Bueno, vamos a obtener a un jugador que vamos a tener que dar 2 o 3 rounds first pick para la siguiente temporada. Y algún jugador también, porque estás hablando de un jugador que gana muchísimo dinero. Y tú tienes que compensar en tu equipo el salario máximo que tú puedes tener. Y eso es lo que le ha pasado a Zach LaVine. También, por otra parte, los Rockets, que están teniendo una temporada impresionante, 11-5. Están entre los 5 mejores equipos en lo que es la conferencia del oeste. Hoy por hoy ocupan la cuarta posición. Le ganaron fácilmente a unos Pacers de Indiana que están también, yo diría que no dando lo máximo que ellos saben dar. Vemos a un Haliburton que hay veces que tiene un partido estupendo, como otro partido que se pierde completamente. Y eso ha sido la inconsistencia de los Pacers de Indiana. Ganaron por 17 puntos. Este jugador que te encanta a ti, Ansbury Segun, el centro que tiene este equipo de Houston, doble-doble, 31 puntos, 12 rebotes. Fred VanVleet con 18 y 6 asistencias. Jabari Smith Jr., que es otro de los jugadores que ya lleva tiempo con este equipo de Houston, 23.8 asistencias. Mientras que el equipo de Indiana, Pascal Siakam con 21 y 2 robos. Tenemos a McConnell con 17 y Jackson con 24. Este equipo de Indiana también tiene muchos lesionados y eso es lo que le ha mermado también al subcampeón de la Copa, porque es
pero,
así.
Pero Tyrese Haliburton, si va a ser estrella, tiene que ser consistente.
No, y es que el año pasado era totalmente diferente a lo que está haciendo este año, y esa es la incógnita que este equipo de Indiana lo está visualizando, que se esperaba, el año pasado fue un All-Star, este año no está jugando como All-Star, y si sigue así, yo creo que, cuidado, que pueda pasar algo ahí de un intercambio o algo así. Aquí viene un partido que yo te digo que, ¿qué decir de esto, señores? Ya no se sabe. Los Philadelphia 76ers, por primera vez este año, el tridente que se esperaba que iba a hacer algo grandísimo, que era Tyrese Maxey, Paul George y Joel Embiid, desaparecido. Paul George se vuelve a lesionar, solamente jugó 17 minutos, 2 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Joel Embiid, su mejor partido que ha tenido en esta temporada, doble-doble, 35 puntos, 11 rebotes. Tarik Maxi, que este jugador criticó mucho en una reunión privada que tuvo Filadelfia, diciéndole que a Joel Embiid en la cara, delante de todos, de que siempre llegaba tarde a las reuniones, que llegaba tarde a las cosas del equipo, y Joel Embiid lo aceptó, pero también dijo que es lo que pasa, que estaba así porque como que el equipo estaba teniendo problemas, ya lo habían dicho, pero ayer de 6-0 en triples, de 3-3 en tiros de campo y solamente 8 puntos para Tarik Maxey. Después de regresar, se había perdido 3 partidos consecutivos por la lesión.
Y otro jugador que a mí me da pena con él, que jugó aquí con los Heat, fue Kaylen Martin.
Ah, sí.
Dos punticos
nada más. En otro partido, los Thunders ganaron por 10 a los Trail Blazers. Y, por supuesto, los Knicks apabullaron a los Soles. Los Warriors ganaron a los Atlanta Hawks. Y los Clippers sorprendieron con los Magic. Para hoy hay 4 partiditos nada más. Los Hornets estarán esperando a los Pistons. Los Timberwolves a los Raptors. Los Utah Jazz a las Espuelas de San Antonio. Estarán en San Antonio. Y el partido mejor, los Magic contra los Lakers de Los Ángeles.
Vamos a ver. Señores, con esa nos vamos. Gracias a Juan Pendaz, gracias a Mike Vázquez. Mi nombre es Pepe Campos y digo que estaremos mañana, Dios mediante, a la misma hora.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces. Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me escapó de las manos. Era solo ganar un poco de dinero, o mucho, y luego largarme de la isla y regresar a España. Yo estaba destituido como gobernador político de La Habana y tampoco era como para salir con las manos vacías de esta tierra en la que unos insurrectos peleaban por su libertad. Malagradecidos. No querían ser colonia nuestra. Por eso la furia de los míos tronchó mis planes y me quedé sin dinero, y la historia recoge mi nombre como el gran culpable. Voy a contarles lo que pasó. Decirles por qué fusilamos 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Todos estamos muertos. Y mientras repaso mis mezquindades y me meso en el infierno, creo que ya es tiempo de presentaciones. Yo soy Dionisio López Roberts. Todo empezó el jueves 23. Los muchachos entraron al cementerio. No hicieron nada, porque subirse en el carro que transportaba los cadáveres y arrancar una flor es nada. Pero Vicente Cobas, el pobre, con sus pocas luces como celador del cementerio, vino a verme malhumorado. Imaginé que los estudiantes no le hicieron caso a don Vicente. Le perturbaron quizás con la algarabía su siesta vespertina. Pero Vicente me dijo algo que sí encendió mis luces. El cristal de la tumba del periodista Gonzalo Castañón fue rayado en pleno jolgorio. Fui al cementerio, pero no a verificar el dato. ¿Para qué? Éramos la metrópoli, la autoridad, la verdad, la razón y la fuerza. Y con tales calificaciones, ¿a quién le importa si el cristal de la tumba de un muerto está quebrado? Claro que era mentira. En 1886, el hijo de Castañón, Fernando, vino a recoger los restos de su padre, y entonces uno de los estudiantes, Fermín Valdés Domínguez, recibió un testimonio escrito de Fernando que reflejó que la tumba estaba intacta. Eso fue en el 86, pero esta historia está aún en 1871. A Castañón lo habían matado en Cayo Hueso en 1870. Era uno de los nuestros, de esos que querían arrasar la tierra de cubanos. Un poco exagerado y torpe, porque luego los nuevos criollos volverían a rebelarse. Pero Castañón no era el caso. No fue el respeto a su memoria lo que me movió. Fue la chispa que despertó mi codicia. ¿Y qué tal si arresto a los estudiantes y los acuso? Sus padres, acaudalados con prontitud y pánico, pagarían el rescate. Eso fue, el dinero, el maldito dinero por el que me meso en el infierno, y cada 27 de noviembre se maldice mi nombre. Fui a apresarlos el 25 en la mañana, pero tuve el primer tropiezo. En lugar de hallar a los muchachos del primer año de medicina, me equivoqué y quise arrestar a los de segundo año. Menudo valor el del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante de defender a los suyos. Me fui con las manos vacías. Busqué entonces a los de primer año, pero ese canario de Domingo Fernández Cubas también se me enfrentó. Otro profesor con el coraje de retar mi autoridad. Menudo fiasco. Debí haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Un abuso no se comete si hay prudencia. Mi necedad creció y mi acompañamiento también. Regresé y llevé conmigo a Felipe Alonso, capitán de voluntarios y amigo del difunto Castañón. Ah, Felipe, te llevé por tres cosas. porque acompañaste a Castañón a Cayo Hueso cuando lo mataron, porque odiabas profusamente la independencia cubana y porque tu grado de capitán aceleraba mis planes. Me encontré con Pablo Valencia. Este doctor fácil de convencer y temeroso me entregó mansamente a 45 estudiantes. Esa misma noche del 25 entraron todos a la cárcel. Todo iba en marcha, los padres preocupados, las conversaciones, las cartas y mis intenciones de cobrar a punto de cuajar. Pero el domingo 26 marcó el principio del fin de mis planes. Ese dichoso desfile militar de 10.000 voluntarios en La Habana y una voz inoportuna pero vigorosa que salió del propio batallón de Felipe Alonso.
¡Muerte a los traidores!
¿Pero cómo que muerte? No, muerte no. Si los matan, ¿qué rescate me van a pagar los padres? Mi pésima fortuna se unió a la maltrecha suerte de los estudiantes. La capital no tenía ejército en ese momento porque peleaba contra bambises, solamente voluntarios. Fieros, soeces, que solo entendían de bayoneta y muerte, de marcha con uniforme planchado. Esa tropa no aceptó un primer consejo de guerra de sentencias suaves y nada de muerte. Querían más. Querían lo gritado en el desfile, la muerte a los traidores. Se hizo un segundo consejo de guerra. De nada sirvió el alegato del abogado defensor Federico Capdevila y Quintanó cuando dijo: ¿dónde está el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. También hubo un capitán del ejército decente. Había llegado de Canarias y se paseaba por la acera del Louvre, aún sin mando. Estoy hablando de Nicolás Estebanes. Frecuentaba cafés y bares y ese día 27 notó la acera del Louvre inusualmente desierta, hasta que una descarga de fusilería lo sacó del embeleso. «Los están fusilando», le dijeron. No pudo esconder la cólera. Unos camareros de un café lo escondieron para que la tropa de voluntarios que venían de la punta no lo vieran en ese trance. Tiempo después, sin decir mi nombre, Estebanes escribiría en sus memorias: pasarán los años y los siglos y cuando nadie se acuerde, ni aún la historia de la existencia de los voluntarios, subsistirá el borrón, la mancha indeleble que echaron torpemente sobre España los cobardes asesinos, y caerá también sobre el honrado ejército español por no haber querido o no haber podido refrenar los desmanes de las fieras. Arresté a 45. Todos fueron condenados, 8 a muerte, 5 por estar en el cementerio y 3 nombrados a la suerte. Uno de ellos ni siquiera estaba en La Habana cuando sus amigos deambulaban por el Camposanto. Todo un espanto. Sus 8 nombres serán siempre bendecidos y junto a ellos el de Fermín Valdés, los médicos honrados, Federico Capdevila y un largo etcétera que deja afuera nombres que merecen olvido. Todos ellos me acompañan eternamente incómodos en estas mecedoras del infierno. Estudiantes de medicina fusilados. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, 16 años. Anacleto Bermúdez y González de Piñera, 20 años. José de Marcos y Medina, 20 años. Ángel Laborde y Pereira, 17 años. Juan Pascual Rodríguez y Pérez, 21 años. Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, 20 años. Eladio González Toledo, 20 años. Carlos Verdugo y Martínez, 17 años.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Uy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos al Duro y Sin Careta. Desde los estudios de Radio Martí, una versión más de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos y en los controles, el único, Mike Vázquez, antiguo alumno de Miami High. Óigame, qué clase de piquete. No hace falta, cuando hay calidad no hace falta cantidad. Y con eso es con lo que vamos a empezar, porque óigame, hay muchas, pero muchas noticias en el béisbol de las grandes ligas. Y con esa, Mike, me voy. Y regresamos aquí, pues no regresamos a ningún lugar. Señores, muchas, pero muchas noticias en el mundo del béisbol. ¿Por qué? Porque ayer se otorgaron los premios Cy Young, ¿ok? Y ayer ganaron dos individuos donde la persistencia es parte de los atletas que de verdad quieren triunfar. Y yo creo que ellos dos son un ejemplo a seguir. Cuando yo le cuente la historia de ellos dos, y probablemente ustedes ya saben algo, fueron individuos, en el caso, déjeme decirle los que ganaron. Ganó Chris Sale, el pitcher de los Bravos de Atlanta, y Tarik Skubal de los Tigres de Detroit. Esos dos lanzadores vienen de tener lesiones en el brazo. En el caso, los han tenido Tommy John, la famosa operación que cuando hay problemas en el tendón del codo, pues tienen que poner o uno falso o uno que sea de un cadáver. Los dos vienen de esa operación, tanto Skubal como CEO. Ahora bien, los dos, no puedo decir que estaban descartados de su equipo, pero sí, yo no creo que los equipos estaban esperando lo mejor de ellos. Aunque en el caso de los Bravos de Atlanta hay que darle crédito, porque vieron que todavía le quedaba, como decimos nosotros, gasolina en el tanque, por la sencilla razón de que lo cambiaron. Fueron a buscarlo. Él estaba con el equipo de los Medias Rojas de Boston el año pasado. Y este año, pues estuvo con los Bravos. ¿Cuánta similitud? Por suerte, los dos estuvieron en diferentes ligas. ¿Por qué digo eso? Bueno, por la sencilla razón de que si hubieran estado en la misma liga, tanto en la americana o en la nacional, hubiera sido bien difícil, ya que los números de cada uno es casi son iguales. Y ahora se los voy a comentar a ustedes. En ganadas, Skubal tuvo 18 victorias y 4 derrotas, mientras que Chris Sale tuvo 18 victorias y 3 derrotas. Cuando nos vamos a los ponches, Skubal propinó 228, mientras que Chris Sale otorgó 225 abanicazos. Ahora, donde lo que es insólito es el promedio de carreras limpias por juego. 2.38 para Sale y 2.39 para Skubal. Esto se dice y no se cree. Dos lanzadores en dos ligas diferentes que lanzaron, pero tan parecido, no pasa en largo, largo, largo rato. Así que Tarik Skubo de los Tigres de Detroit y Chris Sale de los Bravos de Atlanta son los ganadores este año del famoso Cy Young, premio al mejor lanzador de las grandes ligas. No, por suerte nunca le han cambiado el nombre. Cy Young es el lanzador que más juegos ha ganado en la historia de la pelota, con 511. Ese es un récord que jamás, jamás se romperá. Y hoy concluyen los premios. Hoy concluyen el jugador más valioso de la liga. Óigame, por favor. A no ser que usted haya estado viviendo debajo de una piedra, o no le interese el deporte, o algo, no puede saber. Si ustedes pudieran llamarme, me dirían: Chambi, eso está básicamente ya cocinado. Los dos ganadores, ya el trofeo tiene el nombre de cada uno. Y me refiero en la Liga Americana a Aaron Judge, y en la Liga Nacional al fenómeno japonés Shohei Ohtani. ¿Por qué digo eso? Bueno, por la sencilla razón de que los otros contrincantes, los cuales han tenido una temporada espectacular, pero espectacular, espectacular, ni siquiera van a poder ganarlo. Aaron Judge, para que usted tenga una idea, bueno, en el caso de la Liga Americana, los otros dos son Bobby Witt, el torpedero de Kansas City, brutal, fenomenal, unos números extremadamente impresionantes. Y el también compañero de Aaron Judge, el dominicano Juan Soto. Juan Soto, óigame, Juan Soto hubiera ganado el jugador más valioso. Bueno, no sé si, porque él y Bobby Witt han tenido un año increíble. Soto impulsó 109 carreras, anotó 128, recibió 129 boletos, pegó 31 doble, 4 triple, 41 jonrón por primera vez en su carrera y batió para 288. Y eso lo dejó tan detrás, pero tan, tan detrás de los números de Aaron Judge, que ni siquiera se pueden poner en el mismo plano, porque los números de Aaron Judge están fuera de la estratosfera. El otro, que también tuvo una temporada espectacular y hubiera sido el jugador más valioso en otra temporada, es Bobby Witt Jr., el torpedero de los Reales de Kansas City. Este muchacho, en verdad, este muchacho fue la razón por la cual Aaron Judge no se lleva la triple corona, porque el promedio de bateo de Bobby Witt fue de 332. Como shortstop, batió 30 jonrones y se robó 20 bases. Solamente Mookie Betts, en el año 2018, cuando ganó su corona de jugador más valioso, logró algo parecido a lo de Bobby Witt. Lo que me da, como ustedes podrán ver, le he dicho que Bobby Witt no lo ganará y hubiera sido el más valioso. Inclusive, si en el 2018 le hubiera tenido este número, si le hubiera ganado a Mookie Betts. Esos son los tres. Entonces ahora miren los números. Los números, yo no sé, estos son espaciales. Aaron Judge terminó con un promedio de bateo de 322, lo cual no pudo ganar la triple corona porque los 332 de Bobby Witt, que ya les había mencionado. Ahora bien, el hombre anotó 122 carreras, pegó 36 dobles, dio 158 jonrones Y eso que tú, bueno, 58 honrones, impulsó 144, que hacía años que no se impulsaban 144 carreras en las grandes ligas, y recibió 133 bases por bola. Cuando usted dice 133, óyeme, uno de los mejores, si no es el mejor cogedor de base, es Juan Soto, y Juan Soto terminó por detrás de Aaron Judge. Entonces, encabezó la liga en 392 bases totales y 95 extra bases. Ahora me dirán ustedes, ¿hay alguna razón por la cual darle el premio del más valioso a Bobby Witt o a Juan Soto? Sí, se lo pueden dar, pero si le dan, sería una estafa. Algo que pudiera criticar Josh, lo cual Josh no haría porque es una persona extremadamente decente. En la Liga Nacional, los tres finalistas son Francisco Lindor, que vuelvo a decir, hubiera sido el ganador del jugador más valioso si no hubiera llegado este hombre que llega. Dicen que es de Japón, pero yo creo que viene de la luna. Porque Shohei Ohtani, las cosas que hace, con decirle que pone música mejor que Mike Vázquez, que eso es inaudito, eso no en ningún lugar pasa, pero Shohei Ohtani pone música mejor que Mike Vázquez. El otro candidato es que la segunda base de los Diamondbacks, que básicamente este muchacho ha sido el mejor segunda base de todas las grandes ligas, sobre todo los números que ha puesto. Pero entonces llega el nipón que llega con una fama tremenda, con una presión horrible, con el contrato más grande de la historia de 700 millones de dólares, y así todo eso le pasa por la mente, porque lo único que hace es que va y se roba 50 bases.
¿Nada más?
No, se robó 53.
Ah.
Y pegó más de 50 jorrones. Señores, si no le dan el premio a Shohei Ohtani y a Aaron Judge, óigame, busquen un policía porque algo pasó.
Borrón y cuenta nueva.
Y con esa, señores, tengo una cantidad de noticias en el mundo del baloncesto. Y por eso, Mike, dame la música del baloncesto. Baloncesto, sinónimo de pendaz. Eso no es una palabra en el diccionario. Pendaz es Juan Pendaz, quien se une a mí, aquí a mi derecha, para traernos todos los pormenores de lo que ha pasado en el mundo de las canchas y los aros.
Tuvimos unos cuantos juegos interesantes ayer. Bueno, Cleveland se sabía que iba a ganar ese partido contra los Pelícanos, unos Pelícanos que están cabizbajos totalmente porque, como se dice, un hospital ambulante. Perdieron por 28 puntos, 128 a 100. Y aquí hay que destacar que muchas de sus figuras importantes no jugaron para Cleveland, pero el mejor de todos fue Ty Jerome con 29 puntos. Jerry Allen de nuevo con doble-doble, 16 y 11 rebotes. Un novato que tiene que se llama Jalen Tyson, 16 puntos también, 11 rebotes y 8 asistencias. O sea que tienen un banco prodigioso, yo diría que se puede decir así, este equipo de los Cleveland Cavaliers. Y te digo una cosa, no jugó Darío Garland, no jugó Donovan Mitchell. Algunos de sus principales jugadores no jugaron, pero sí jugó George Jansen. También le dieron a Evan Mobley el día libre, pero bueno, unos Cleveland Cavaliers que venían de una derrota que no muy fructífera para ellos.
Pero déjame decirte algo, Juan. Uh-huh. Estamos viendo una nueva tendencia en el baloncesto, y es que los equipos les están dando juego a todos sus jugadores. Ayer vemos que el equipo de, como tú mencionaste, el equipo de Cleveland, sin que sus grandes jugadores jugaran mucho tiempo, 10 jugadores, sí, creo que fueron 10 u 11 jugadores, 10 jugadores anotaron para Cleveland. Quiere decirse que estos equipos están preparándose para una temporada larga y están buscando que hayan contribuyentes.
Y una de las cosas que está pasando es con los guerreros de Golden State, que el promedio creo que es entre 17 a 21 minutos por jugadores. Y eso te da a entender que, recuerden que en la primera parte del basquetbol, si tú por lo menos quedas por encima de 500, tú tienes chance de entrar entre los 8 mejores. Y eso es lo que muchos de los equipos, como los guerreros, que sabemos que este año perdieron a Klay Thompson, pero obtuvieron a varios jugadores en referencia a perder Klay Thompson, que son muy buenos, Buddy Hield, Melton, pero Melton, una lamentable noticia en el día de ayer, se va a perder la temporada completa y se tuvo que operar y lamentablemente es pérdida por lo que queda de temporada. Y es lamentable porque este jugador en muchos de los partidos era titular y siempre venía con 10 o 12 puntos que eran muy buenos para los guerreros de Golden State, pero ahí tienen una baja bastante importante. Ahora, ayer los Milwaukee Bucks, que estamos viendo unos Milwaukee Bucks que están regresando, cuando llegaron a tener 1 ganado y 6 perdidos, después eran 3-7, pero ya están en 6-9, o sea que han ganado más de lo que han perdido en los últimos 5 partidos. Y un Giannis Antetokounmpo que, ¿qué más pedirle al, como le dice, al dios griego? 41 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias. Y un Zach LaVine que está buscando que otro equipo lo obtenga, porque aquí en Chicago yo creo que figuras importantes se han ido de ese equipo ya.
Juan, yo esto de LaVine no lo entiendo. Hace 3 años que lo están cambiando. Hace tres años que lo están enseñando.
Pero que no ha tenido suerte en los cambios, ¿sabes? Porque él ha venido con lesiones. Y eso es lo que a veces otros equipos ven. Bueno, vamos a obtener a un jugador que vamos a tener que dar 2 o 3 rounds first pick para la siguiente temporada. Y algún jugador también, porque estás hablando de un jugador que gana muchísimo dinero. Y tú tienes que compensar en tu equipo el salario máximo que tú puedes tener. Y eso es lo que le ha pasado a Zach LaVine. También, por otra parte, los Rockets, que están teniendo una temporada impresionante, 11-5, están entre los 5 mejores equipos en lo que es la conferencia del oeste. Hoy por hoy ocupan la 4ª posición. Le ganaron fácilmente a unos Pacers de Indiana que están también, yo diría que no dando lo máximo que ellos saben dar. Vemos a un Haliburton que hay veces que tiene un partido estupendo, como otro partido que se pierde completamente. Y eso ha sido la inconsistencia de los Pacers de Indiana. Ganaron por 17 puntos. Este jugador que te encanta a ti, Ansbury Según, el centro que tiene este equipo de Houston, doble-doble, 31 puntos, 12 rebotes. Fred VanVleet con 18 y 6 asistencias. Jabari Smith Jr., que es otro de los jugadores que ya lleva tiempo con este equipo de Houston, 23.8 asistencias. Mientras que el equipo de Indiana, Pascal Siakam con 21 y 2 robos. Tenemos a McConnell con 17 y Jackson con 24. Este equipo de Indiana también tiene muchos lesionados y eso es lo que le ha mermado también al subcampeón de la Copa, porque es
pero,
así.
Pero Tyrese Haliburton, si va a ser estrella, tiene que ser consistente.
No, y es que el año pasado era totalmente diferente a lo que está haciendo este año. Y esa es la incógnita que este equipo de Indiana lo está visualizando. Que se esperaba, el año pasado fue un All-Star. Este año no está jugando como All-Star. Y si sigue así, yo creo que, cuidado, que pueda pasar algo ahí de un intercambio o algo así. Aquí viene un partido que yo te digo que, ¿qué decir de esto, señores? Ya no se sabe. Los Philadelphia 76ers, por primera vez este año, el tridente que se esperaba que iba a hacer algo grandísimo, que era Tyrese Maxey, Paul George y Joel Embiid, desaparecido. Paul George se vuelve a lesionar, solamente jugó 17 minutos, 2 puntos. 4 rebotes, 2 asistencias. Joel Embiid, su mejor partido que ha tenido en esta temporada, doble-doble, 35 puntos, 11 rebotes. Tarik Maxey, que este jugador criticó mucho en una reunión privada que tuvo Filadelfia, diciéndole que a Joel Embiid en la cara, delante de todos, de que siempre llegaba tarde a las reuniones, que llegaba tarde a las cosas del equipo, y Joel Embiid lo aceptó, pero también dijo que es lo que pasa, que estaba así porque como que el equipo estaba teniendo problemas, ya lo habían dicho, pero ayer de 6-0 en triples, de 3-3 en tiros de campo y solamente 8 puntos para Tyrese Maxey, después de regresar, se había perdido 3 partidos consecutivos por la lesión.
Y otro jugador que a mí me da pena con él, que jugó aquí con los Heat, fue Kalen Martin.
Ah, sí.
Dos punticos
nada más. En otro partido, los Thunder ganaron por 10 a los Trail Blazers. Y, por supuesto, los Knicks apabullaron a los Soles. Los Warriors ganaron a los Atlanta Hawks. Y los Clippers sorprendieron con los Magic. Para hoy hay 4 partiditos nada más. Los Hornets estarán esperando a los Pistons. Los Timberwolves a los Raptors. Los Utah Jazz a las Espuelas de San Antonio. Estarán en San Antonio.
Buen juego.
Y el partido mejor, los Magic contra los Lakers de Los Ángeles.
Vamos a ver. Señores, con esa nos vamos. Gracias a Juan Pendaz, gracias a Mike Vázquez. Mi nombre es Pepe Campos y digo que estaremos mañana, Dios mediante, a la misma hora.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Jovencitos, sus papás y sus mamases los mandan llamar, porque han de saber que estas fiestas son para adúlteros, no para menores de edad.
¿Y a mí también me va a mandar a acostar?
No, pues usted ya está muy grandote, a usted lo mandaría yo al pesebre.
Ah, los apodos, esas curiosas etiquetas que le cuelgan a la gente como bautizos queridos y cercanos. Hubo uno que hizo historia, tan fuerte como un cuño, pues obligó hasta la ilustrísima Real Academia Española a reverenciarlo. El distinguido señor se llamaba Mario Moreno y le decían Cantinflas, y de ahí surgió cantinflear, que la academia definió como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Al actor ilustre Ciudad de México lo vio nacer el 12 de agosto de 1911 y morir el 20 de abril de 1993. Cantinflas fue el comediante mexicano más celebrado y conocido del mundo. Tanto fue su éxito que el mismísimo y genial Charles Chaplin tuvo palabras de elogio hacia su persona. Y desbordado de fama y cariño en su país y toda Hispanoamérica, se fue a probar suerte a Hollywood al lado del elegante londinense David Niven y juntos hicieron La Vuelta al Mundo en 80 días. Una película memorable que no solo le abrió las puertas de la meca del cine, sino que le mereció el Globo de Oro. Los papeles de Cantinflas eran disímiles, pero todos en torno a un único personaje en común. Si algo impidió la universalidad de Cantinflas fue precisamente su genialidad distintiva. Ese juego de palabras sin sentido perdía entendimiento si era traducido a otro idioma. Generalmente los grandes tienen inicios modestos, pero luego se encaraman sobre sus sombras al amparo de las luces y los aplausos. Y entonces Cantinflas dejó de ser ayudante de zapatero, limpiabotas, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero, para convertirse en referente de la Real Academia de la Lengua Española y quedarse colgando en nuestras pupilas, con esos pantalones a punto de caer, su sombrerito y bigotes únicos. La hizo bien Mario Moreno.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.